¿Cómo te va, Gunther? Buen día. ¿Cómo estás? De salud principalmente. Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Hola, muy buenos días, Javier y Florencia. La verdad, un gusto también para mí. Y también mandarle un abrazo a Martín García, que fue mi profesor de física en la secundaria y le tengo gran aprecio, que está ahí también trabajando con ustedes. La verdad que ahora yo ya estoy muy recuperado, la respiración ya la siento normal, sigo aquí en casa, en España seguimos en cuarentena hasta mayo por lo menos.
Gunther, ¿qué siente una persona que contrae el coronavirus? ¿Cómo fue tu propia experiencia allí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién te hizo el análisis? Bueno, ¿cómo viviste y atravesaste esta enfermedad?
Bien, mis síntomas, como digo, en Florencia empezaron una semana antes de que empezase y fuese decretado el estado de alarma acá en España. El 8 de marzo más o menos empecé a tener dolor fuerte de garganta y mocos. Pensé que era un resfrío común, ya que aquí todavía no se tomaban medidas ni consecuencias para intentar opacar esta pandemia que estaba llegando a España. Aproximadamente luego el miércoles 11 de marzo volví del trabajo. Yo trabajo como captador de socios con una ONG, por lo cual hablo con 80, 100 personas diariamente, y ya en esa época ya se veía mucha gente tosiendo y mucha gente enferma en la calle. Volví a mi casa con un dolor de cabeza muy grande, me acosté a dormir y me desperté con 40 de fiebre. A la noche, al ver que no me bajaba la fiebre, decidí ir a urgencias, me aislaron en urgencias, me sacaron una radiografía del pecho, no había principio de neumonía y la doctora me dijo que me vaya a casa, me aísle, que Málaga todavía no estaba en el protocolo de COVID-19, pero que seguramente lo tenía al virus, por eso me tenía que ir a casa. Hice reposo con paracetamol, me bajó la fiebre en 48 horas más o menos, siempre fiebre alta por encima de 38, y yo me lo tomé a la ligera, pensé que era como una gripe, como se decía en aquel entonces, y empecé a hacer un par de ejercicios aquí en casa nomás, y a la noche la verdad es que no podía respirar, se me cerró la garganta, y como por 4 o 5 días mi cuerpo estuvo exhausto. Me costaba mucho respirar y tenía un silbido en el pecho bastante fuerte, estaba siempre agitado. Gracias a Dios, en casa me recuperé, mantuve reposo absoluto y poco a poco ya fue mejor. Pero yo pensaba, digo, si esto le pasa a mis abuelos en Argentina, no estaría bueno y por eso es tan importante que se cumpla la cuarentena.
Sí, realmente, bueno, cuando te enteraste a nivel emocional, Gunther, ¿qué sentiste? ¿Cómo te trataron los demás? No sé si vivís solo, ¿qué cuidados tuviste con tu familia?
Yo en el momento que iba hacia urgencias, ahí yo ya sabía que era el virus, porque esa fiebre alta a mí no me suele dar nunca. O sea, no, por más que una vez al año me enfermo de gripe, nunca tengo fiebre. Y en ese entonces ya se hablaba de que el virus podía llegar a España, entonces por lógica dije, ok, es el virus. Intenté no decírselo a mi familia, sí a una amiga doctora de la familia que es médica acá en Málaga, y ella me fue asesorando, tanto ella como mi médico de cabecera, siempre por teléfono, y me fueron tranquilizando y me decían, si empeorás tus síntomas y tenés más problemas respiratorios, volvé al hospital, pero en casa, haciendo reposo, te curás.
Gunther, ¿lo pasaste en soledad? ¿Vos vivís solo, puntualmente allí en Málaga?
Vivo con dos compañeros de departamento. Cuando volví de urgencia les dije que probablemente tendría el COVID-19, por lo cual ellos fu se fueron con sus familias y me quedé solo en el departamento y desde entonces estoy solo. Ya se cumple un mes más o menos que estoy aislado en casa, pero bueno, ya gracias a Dios ya me dieron el alta médica y ya se supone que mi cuerpo eliminó el virus.
Claro, o sea, en tu caso puntual, la enfermedad se mantuvo en un estadio manejable, digamos, y no fue necesario, no pasó a una fase donde el agravamiento hace necesario la internación. Ahora, ¿cómo te impactó el entorno mediático? Digo, ¿no? Las informaciones que ibas viendo allí en España, bueno, todavía lo sabemos bien, las consecuencias han sido tremendas en la cantidad de gente que ha fallecido. ¿Cómo manejaste el temor?
Exacto. Yo la verdad que mi caso fue bastante leve a comparación de otros casos que conozco. Yo tuve problemas respiratorios, tuve tos, se me cerraba la garganta, pero bueno, nada que no se pudiese controlar en casa haciendo reposo absoluto. Tengo un amigo que él sí es un poco más mayor, tiene 60, 65 años, que lleva hospitalizado más o menos 3 semanas, ha estado en terapia intensiva y recién hace 2 días lo pudieron trasladar a planta y sin embargo sigue con el respirador. Tengo otra amiga en Italia que ha perdido a sus abuelos. Es decir que, o sea, no hay que entrar ni con miedo ni con pánico, hay que mantener la calma porque eso es lo único que sirve, quedarnos en casa, pero sí entender que esto es algo serio. Yo cuando tenía los episodios respiratorios pensaba en mis abuelos de allá y sí, no me sentía bien. Yo decía, si esta pandemia llega a Argentina va a ser muy dura.
Uh-huh. Gunther, ¿has vuelto ya a tu vida, digamos, normal? ¿Has vuelto a trabajar? ¿Has salido? Dijiste que estabas en cuarentena, pero, por ejemplo, en tu casa, ¿seguís trabajando? ¿Cómo pensás que va a ser la vuelta, digamos, a la vida normal?
La verdad que la vida acá en España desde hace un mes sigue siendo igual. Estamos en casa, no salimos para nada, salvo para ir al supermercado y hablando con propios amigos y conocidos, solo vamos cuando realmente hace falta. Yo en este mes creo que fui 2 veces al supermercado nada más, y después de que me hayan dado el alta médica. Es decir, que acá la gente que puede trabajar por computadora y con home office, bueno, ellos sí trabajan, pero la mayoría de la gente no está trabajando, las clases se están dictando online, los exámenes se habla ya que en mayo van a ser tomados online, y estamos esperando a que paulativamente el gobierno levante el estado de alarma para que vayamos saliendo a la calle. Pero realmente se estima que durante un mes y medio, vamos a seguir igual.
Sí, Flor, te escucho.
Sí, bueno, ¿cómo te manejaste al estar solo? ¿Sentiste por ahí la solidaridad de tus vecinos, de amigos que te llevaban la comida? ¿Cómo hiciste con ese tema, por ejemplo?
Sí, gracias a Dios yo siempre estuve en soledad, si bien soy una persona muy solitaria, noté mucho cómo Dios me cuidó y me sostuvo. Muchas personas oraron por mí y se podían notar las oraciones. Estuve en contacto con mi familia todos los días y con los amigos cercanos míos también, que ellos sí sabían que yo tenía el virus. Sin embargo, como que no les fui dando toda la info de golpe, si bien había días que no podía ni levantarme la cama, poco a poco fui dando esa información porque a la distancia todo llega como una bola de nieve. Y siempre aquí en casa, leyendo, tomándolo con calma y que, bueno, que todos nos tenemos que quedar en casa.
Claro, ¿y te llevaban la comida?
Sí, perdón. Y hubo un día que sí que necesitaba comida y una vecina me pudo traer fruta. Es yerba mática que se consigue en el supermercado, así que sí, fue un gesto muy lindo. Y obviamente tomamos todas las precauciones, me lo dejó en el portal y yo bajé después. Así que eso fue un gran gesto.
Gunther, bueno, te agradecemos muchísimo por el testimonio. Mucha fuerza, mucho ánimo desde aquí. Rezamos desde aquí de la Argentina por todos los compatriotas que están en otros países, incluso, bueno, que hayan pasado por esta experiencia que has pasado. Te agradecemos mucho, quedamos en contacto para más adelante.
Muchísimas gracias, Javier y Florencia. Un saludo grande y, bueno, que Dios nos bendiga y que nos quedemos en casa, que pronto todo esto va a terminar y va a orar para bien al final.
Muchas gracias. Un gusto. Bueno, otro testimonio importante que buscamos es el de Malena Franco. Malena es docente en la provincia del Chaco, donde hay muchos casos de COVID-19. También algunas personas fallecidas ya. En primera instancia, a Malena los médicos le dijeron que tenía una simple sinusitis, pero terminó después 8 días internada en terapia intensiva luchando para poder respirar. Ya está de regreso en su casa y forma parte de los 365 argentinos que tuvieron COVID-19 y ya se han recuperado. Ya estamos en contacto con Malena Franco para que nos comparta su testimonio. ¿Cómo estás, Malena? Un gusto escucharte aquí a través de Radio María Argentina.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo también sumamente contenta poder brindarle a través de mi experiencia a la comunidad, a la gente, para que tome conciencia de lo importante que es cuidarse. Así que sumamente agradecida a ustedes por poder expresar a través de ustedes mi experiencia.
¿Cómo están? Malena, ¿qué consejo les darías a quienes, bueno, hoy puedan estar teniendo esta duda de estar contagiados o no, a los que estamos sanos para que podamos cuidarnos más y mejor, a aquellas personas que todavía dudan de si cumplir o no con la cuarentena?
Primero y principal, no dudar que hay que cumplir esa cuarentena, porque realmente esto no es joda, esto es algo muy complicado. Uno recién se da cuenta cuando le toca de cerca. Y sinceramente, cuando te toca, te pasan tantas cosas por la cabeza. Yo sinceramente conté a otros medios también mi situación. Mi situación empezó un 16 de marzo, cuando parecía que era una gripe común y silvestre. Y bueno, después me medicaron, estuve 3 días estuve bien, después de vuelta empecé a empeorar, empecé a preocuparme un poco porque yo tengo 3 hijos, tengo una familia, entonces era como que me empecé a preocupar y empecé a llamar a los 0800 para que me vengan a ver, pero sinceramente hasta que uno no tiene los síntomas o fiebre, por ahí es como que no toman conciencia, por ahí también ver esa situación, ese protocolo. Yo sé que hay millones de gente que está asustada, que llama, que pide hacerse esos estudios, pero por ahí cuando me pasó a mí, sería, yo estaba con estado gripal y estaba mal, hasta que llegó el momento que no aguanté más. Sería, eso pasó 2 semanas y media, donde empecé con mucha fiebre. Nunca tuve dolor de garganta, sí mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza y de espalda. Y bueno, sinceramente, como me dijo el doctor, te agarramos a tiempo. Y decirles que por favor se cuide a la gente, porque yo sinceramente hasta hoy en día, ustedes me preguntan cómo me contagié y yo no sé cómo me contagié. ¿Por qué le digo esto? Porque yo soy docente. Cuando empezó todo esto del corona, yo tengo una niña con síndrome de Down. Entonces, una semana antes yo había sacado licencia y tomé todas las precauciones a vida y por haber para no contagiar a mi familia. Yo cuando entro al hospital, cuando me hacen los chequeos, a mí me dan una neumonía. El diagnóstico era neumonía. Cuando me internan en un privado, acá en Resistencia, que me saco, ahí me hacen las muestras y ahí me dicen que yo tengo positivo. Cosa que yo ahí me sentí re mal porque sabía todo el entorno que estuvo conmigo y me sentí que hice un desastre. Esa es la sensación que tuve. Sinceramente, por eso es sumamente importante cuidarse, no salir, que es lo más importante, no salir, hacer muchas cosas.
Marisol, ¿vos por qué decís que te sentiste así y mal? ¿Porque pensabas que habías vos inconscientemente contagiado a mucha gente?
Sí. Yo estuve internada el segundo día. Cuando estuve internada, a mí me traen el doctor, me pide que me dice que me dio positivo. Y bueno, ahí lamentablemente a mí me agarró muchos nervios, subió mi presión, me tuvieron que sedar. Porque lo primero que pensé, contagié a todo el mundo, inconscientemente, sin saberlo, claro. Porque yo no sabía que tenía. Sí.
Claro. ¿Y en tu familia, Malena, contagiaste a alguien?
Y bueno, como le dije anteriormente, nosotros estamos, yo en este momento me siguen los del Ministerio de Salud acá del Chaco, me hacen bien en mi casa y todo, pero nosotros habíamos pedido que se le haga los estudios correspondientes a mi familia, pero el tema es que si no tienen síntomas, ningún tipo de síntomas no se los puede hacer. Sería, yo no, claro. No sé si mi familia tiene o no. Lo que yo puedo ver es que en estos 18, 19 días que ya pasaron de todo lo que yo pasé, nadie de mi familia tuvo ningún tipo de síntomas. Nosotros vivimos síntomas en mi casa. Y nadie tuvo ningún tipo de síntoma. Y otra
Malena,
cosa, quería, yo tengo una cosa.
¿Cómo te ayudó la fe, tu fe cristiana, para afrontar este desafío de la enfermedad, estos temores, estos nervios que mencionas también?
Bueno, mira, yo creo muchísimo en Dios, muchísimo. Pero no les niego que el primer día, cuando entré muy grave a la clínica, sentí mucho miedo. El segundo día pensé que me moría. Esa es la realidad. Y sinceramente, todo esto lo que estoy pasando, todo lo que estoy pasando, porque son cosas que me van pasando día a día, para mí son obras de Dios. Yo estuve sola, aislada, estuve desnuda en una cama, con oxígeno, con gente que entraba, yo le decía a los astronautas, entraban y desviaban todo lo que estaba a mi alrededor. Sería, y sinceramente, en un momento me quebré el segundo día cuando me dieron la noticia que tenía, me quebré y sinceramente me humillé ante Dios. Tanto le pedí a Dios que por favor me dé otra oportunidad por mi familia, porque quería disfrutar mi familia, mi hija, que es tan chiquitita, mis hijos, que son chicos todavía. Y sinceramente, desde ahí, desde ese momento, yo noté un gran cambio, un gran cambio. Las enfermeras no podían creer cómo yo iba evolucionando, el doctor no podía creer cómo yo iba evolucionando. Y en todo momento nunca estuve sola, no me sentí sola, porque me contuvieron tanto en esa clínica. El doctor se llama Adrián Bravo. El doctor siempre estuvo ahí, todos los días haciéndome los estudios, día a día, viendo cómo podía solucionar, decía, mi problema. Y aparte de eso, las enfermeras, la gente que estuvo ahí, me brindó mucha contención. Inclusive entraban las enfermeras, que tuvieron un gesto maravilloso, y veían que yo escuchaba música cristiana, se ponían a orar conmigo. Sinceramente, a mí, en mi experiencia, todo esto tiene que ver gracias a Dios. Yo creo muchísimo en Dios. Creo que Él fue el que puso al doctor, el que puso las enfermeras, el que puso todo a mi alcance para que yo pueda salir de esto.
Male, también cuando saliste de la clínica lo hiciste de una manera muy especial. ¿Nos podés contar eso?
Sí, en realidad yo no sabía nada, yo no sabía que me iban a aplaudir, yo no sabía nada. Yo me enteré ayer, y ayer cuando otra hicieron una nota, y bueno, y ahí la periodista había hablado con el doctor Adrián Bravo, y ahí yo me entero por qué aplaudieron. En realidad, lo que me contó que decía ahí en la nota era que yo estaba muy grave. Inclusive ellos no creían que yo iba a salir de esta. Y bueno, y por toda la situación, que ya las enfermeras sabían, yo estaba muy preocupada por mi hija, por mis hijos, por mi familia, y era como que el doctor vio mi recuperación y como dice ahí en la nota, como un mimo, como algo, no sé, para darme fuerza, para que siga adelante. Pero yo no sabía que me iban a aplaudir, que me iban a despedir de esa manera. Fue muy emocionante.
Malena, muchísimas gracias por tu testimonio de fe también que nos anima a todos a seguir cuidándonos para esto y también a ser un poco más solidario con los que están atravesando momentos como el que te tocó vivir a vos. Un gusto escucharte aquí en Radio María, ¿eh? Que tengas muy buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego, que andes bien. Bueno, Marisol San Román es la paciente positiva número 130 de coronavirus en la Argentina. Es como que ahora ya ha tenido trascendencia, esto ha quedado como la paciente número 130. Vino ya con el virus desde Madrid, uno de los principales focos de contagio en España, y decidió grabar un video para concientizar a los jóvenes de que deben cuidarse para no contagiarse ni propagar el virus. Marisol todavía está sufriendo los embates de la enfermedad y nos va a contar cómo es vivir esta situación en primera persona. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias por este contacto con Radio María.
Hola, buen día. Antes que nada, gracias por invitarme a tu programa. un beso muy grande a todos y a todos los que me están escuchando. Y es un placer estar acá para, bueno, responder todas las preguntas que tengas al respecto de lo que es el coronavirus, lo que es el día a día. Y como decías vos, hice un video que en su momento se hizo muy viral, lo vio más de millones de personas. Y después pasé por varios programas de televisión y creo que pasé a ser nombrada por la paciente 130.
Uh-huh. Así me llaman. ¿Cómo estás hoy de salud, Marisol?
Estoy con mucho dolor de garganta. Estoy con mucho dolor de garganta. Ya estoy en la última parte de lo que es la enfermedad. Estoy esperando mis resultados. Me hice un hisopado este domingo. Estoy esperando a ver qué pasa con eso. Tendría que tener los hisopados negativos para ya debería salir y no contagiar. Porque ya demasiado, la carga ya sea demasiado baja y no contagie. Así que continúo aislada y continúo con tratamiento médico. Estoy con una faringomielitis, tengo la garganta muy inflamada, pero también porque el bichito este me activó una mononucleosis, que yo tuve de chica. Uh-huh. Eso es algo que no se habla mucho, uh-huh, que es el coronavirus que reactiva cosas que vos hayas tenido en el cuerpo. Eso es para mí quizás la parte más dura de todo, porque es lo que me complicó un poco el cuadro, que se me activó esta mononucleosis, tuve una infección en un pulmón hace unas semanas. Y bueno, en un momento me levanté y tenía corteza en el pecho y había tenido herpes, que nunca tuve ningún síntoma ni nada, pero como que esto te reactiva cositas que pasaste.
Uh-huh. Marisol, ¿cuánto hace que estás con coronavirus? Ha sido muy largo en tu caso, me parece, la enfermedad.
Desde el día 13 de marzo. Tengo lo del estudio, ahora estoy esperando los resultados. Pasa que me dio positivo. O sea, a mí cuando me hacen suceder un hechopado, me volvió a dar positivo. Entonces,
claro.
Los médicos me dijeron que puede ser quizás por esto que te aparecen otras infecciones, que me dio una reinfección en el pulmón. Pero tranquilamente, un caso con coronavirus pudo durar un mes y medio. Uh-huh. O sea, no es que hay una regla que dice tiene que durar una semana. Hay gente, que yo lo vi, que quizás están en el hospital, se van directamente del hospital en una semana, y, pero bueno, no fue mi caso. No sé cuánto es, no tuve esa suerte.
Bien.
Marisol, ¿tuviste la valentía de asumir públicamente que estabas enferma y utilizaste eso negativo que te estaba pasando a vos para alertar a otros para que, bueno, justamente no se enfermen, ¿no? Y se cuiden? ¿Qué podés contarnos acerca de lo que pasó con esta experiencia en las redes sociales? ¿Cómo te trató la gente? ¿Qué fue lo bueno que recibiste? Y por ahí si también tuviste que afrontar algo negativo, ¿no?
Bueno, es una pregunta que es un poco amplia. Yo en ningún momento imaginé que iba a tener tanto impacto el video, por ejemplo. O sea que ese video logró más de 2 millones de personas. Y después estuve en varios canales de televisión y me siguen llamando para la televisión y las radios como ahora ustedes. Creo que lo más importante desde el día cero es generar conciencia para que otras personas me pasen por esto, ¿no? Para decirle, miren, realmente esto no es una gripe. Esto afecta a todas las ciudades sin importar nada, no discrimina. Realmente te agarra y es un enemigo invisible. Hay que tener cuidado porque vos no lo ves, no ves dónde está. Si lo puedes agarrar, yo me lo agarré de un lápiz labial de la misma forma que te lo puedes agarrar de un mate. Entonces tengan cuidado y miren lo que es esto. Yo creo que ese video fue muy impactante porque lo grabé en un hospital. Entonces fue lo que más impactó a la gente. Que fue dirigido en su momento a la gente joven, diciéndole, chicos, yo estaba también hace una semana tomándome un trago, y ahora mira cómo estoy, acabo de tener acceso de todos, acabo de tener que ser asistida, y esto no es broma. Y bueno, tuvo mucho impacto porque se vio eso, lo vio mucha gente, y después me empecé a seguir bastantes personas que quizás se quedaron con mi caso, querían ver cómo estaban, decir en las redes sociales. Creo que si tuviera que decir una parte negativa y una parte positiva, yo creo que la parte positiva de todo esto fue que el mensaje llegó. y llegó no solamente los de los que esperaba, que era la gente joven, como era mi caso, que se sabe que propagan 3 veces más el virus que las personas más chicas y que las personas más grandes, que lo propagan, digo. Entonces un estudio de una revista muestra que los jóvenes como salen más, como se mueven más, quizás contagian más, quizás no mueren tanto, pero contagian mucho más.
Claro.
Entonces es como un foco que hay que tener, cuidado. Y me pasó que quizás mucha gente tomó conciencia de eso, eso fue quizás lo más importante de todo. Y obviamente, entre lo que es la parte negativa, sufrí lo que sí era acoso, tuve que recibir muchos mensajes de amenazas, de insultos, a ver qué le pasa a los médicos. Por eso empecé una campaña de acoso por COVID. Y también incluso sufrí amenazas de lo que podemos decir, es hacer muerte por el coronavirus. Y me enteré de muchos casos de otras personas en el resto de Argentina que pasaron por lo mismo. Y es por uno de los temas que la gente no quiere hablar y decir que tiene COVID-19, que tiene coronavirus, por el hecho de la discriminación. Porque después hay personas que te mandan mensajes y te insultan y te amenazan. Y eso me parece que es un tema muy complicado y muy delicado. Yo hace 2 días, me parece que fue, saqué una guía de Infobae, que la puede leer cualquier persona, que es una guía para personas con coronavirus. Es para los que ya se contagiaron. En la guía cuento los cuidados que hay que tener, cómo se toman el oxígeno, cómo se toma la temperatura. Y que es también un poco el hecho de mostrar cómo es el día a día, quizás lo en las redes sociales, o hablando en televisión, o hablando en la radio, demostrar que sos una persona normal, común y corriente, que tenés que tener más cuidados que otros, que tenés que comer en platitos de plástico, que tenés que agarrar y, ¿cómo llama esto?, no ver a nadie, estar completamente encerrado. Quizás mostrar un poco ese día a día, así que la gente tenga más conciencia de lo que es la enfermedad y no discrimine tanto, y no tenga quizás ese estigma o esa idea de que se imaginan un monstruo de color verde, todo tóxico, mientras es una persona que la está pasando mal en una cama, que tiene la garganta, que están estos algunos días, que otras veces quizás tenés diarrea. Entonces, también lo de la guía creo que está muy bueno, porque lo hice para que cualquiera lo pueda imprimir, de la forma que yo controlé, porque vas a necesitar tu propio enfermero, tu propio médico, de cierta forma, porque el hecho de estar aislado hace que el contacto que vos tenés con tu médico es por teléfono, en el que tu caso. Entonces, todo lo que estás teniendo seguimiento, vos le tenés que decir, ¿cómo estuviste del 1 al 10? Más o menos, no sé. ¿Qué te pasa? Yo estuve mucha tos. Y se tratan los diferentes síntomas que esto te va haciendo. Por ejemplo, si tenés tos, sean distintos jarabes para la tos. Si vos tenés diarrea, sean antidiarreico. Si tenés dolor de garganta, como en mi caso, me dan unas pastillas para el dolor de garganta. Se trata dependiendo de qué es lo que te da, los síntomas que te va provocando, y el tratamiento que tiene todo el mundo es paracetamol y agua. Entonces, creo que por un lado la exposición sirvió para que mucha gente tome conciencia y lo vea. A mí me tocó, la verdad, recibir mensajes de gente de cualquier parte del país, de gente de Misiones, gente de San Juan, que me dijo, yo me empecé a lavar las manos porque vi tu caso y que no era broma, como también recibir llamados de un pibe de Palermo que fue a la universidad conmigo, que me dijo, con los chicos no nos importaba la cuarentena, quedamos saliendo y cuando vimos que estaba en el hospital y lo que estaba pasando, no salimos nunca más, empezamos a hacer bien las cosas. Entonces,
Marisol.
Y por otra parte, los mensajes de la gente me dieron vida, me dieron fuerza y me acompañaron muchísimo.
Mira vos, qué bueno, Marisol. Por eso queríamos tener también aquí tu testimonio valiente, solidario, arriesgado. Así que muchísimas gracias. Que te mejores mucho. Vamos a rezar para que recuperes pronto tu salud plenamente. Un abrazo grande. Sí,
es que se cuidan. Muchas gracias. Que se cuiden mucho.
Bien, gracias. Así. Gracias. Así sea, gracias. Bueno, ya son las 10:16. La epidemia del coronavirus implica, por supuesto, lo estamos viendo, lo escuchamos en todos los testimonios, un impacto social muy importante. Hay muchos mensajes, Flor, podemos compartir algunos con la audiencia.
Sí, Javi, realmente, bueno, muchos. Por ejemplo, Silvia, un abrazo a la paciente 130. Ella me ayudó muchísimo a darme cuenta de un montón de cosas. Que Dios la cure totalmente. Mabel, buenos días. Qué hermoso testimonio de Malena. Jesús y el amor a sus seres queridos la salvó. El amor todo lo puede y todo lo soporta. Bendecido Viernes Santo, Mabel de Corrientes. Los saludos desde Nueva Jersey, desde Estados Unidos. Doy gracias a Dios, a la Virgen. Mi nuera trabaja en un hospital, se contagió. Gracias a Dios se ha recuperado notablemente. Fueron días muy duros, pero nunca jamás perdimos la fe. Gracias por los testimonios. Y tenemos más arriba muchos, muchos más testimonios, digo más arriba en el sistema, porque han entrado muchos mensajes, Javi. Hola Radio María, gracias por estar. Soy Jessy de Tucumán, la primera vez que escribo. Pido por el final de la pandemia, por la salud de los enfermos, por el consuelo que sufren, también por los gobernantes, para que sean iluminados en este tiempo. Gracias por los testimonios, nos dice Jessy. Alicia nos dice, tengo 70 años, el brote y la cuarentena me tomó en mi casa, estoy haciendo vida familiar en otra provincia, estoy bien, estoy aislada, pero sentí el temor de los otros hacia mí, pero no por estar enferma, sino por el solo hecho de ser vieja. Es profunda mi sensación de humillación y la ofrezco por la conversión de todos en esta familia. Claro, ahora entiendo bien el mensaje de Alicia. Ella fue de visita a otro lugar y el brote y la cuarentena la tomaron allí, en otra provincia, claro, haciendo aislada, y bueno, se ha sentido realmente discriminada y humillada, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí, pero fíjate, Flor, lo importante del mensaje y de la actitud de esta oyente, ¿cómo dijiste el nombre que es?
Alicia.
Alicia, que ella pone su dolor por la discriminación y lo ofrece hoy en medio de esta Semana Santa, en este Viernes Santo, ¿no? Seguramente lo va a superar, Alicia, estamos y rezamos también por vos y por tu salud. Pero como escuchamos, esta pandemia genera, por supuesto, temor y peligro, ¿no? Y se instala en la sociedad como un elemento que preocupa, que a veces incluso para algunos los lleva a dividir, a aislarse, pero aislarse en lo humano, no en lo físico, como deberíamos hacerlo solamente. Esto último es lo que ha llevado a que se generen múltiples casos de discriminación y hasta de violencia social en contra de aquellas personas que padecen la enfermedad o que sospechan que son portadoras del virus, incluso hasta de los médicos y enfermeros que están luchando para el bien de los demás. Para analizar un poco esta situación y estos comportamientos, vamos a hablar ahora con Marimar Bianco, que es licenciada en psicología, docente de nivel inicial, animadora pastoral y directora general de Puente Clown. ¿Cómo estás, Marimar? Un gusto tenerte aquí en la radio nuevamente. Marimar, ¿me escuchás?
Estoy con ustedes este ratito. ¿Se escucha?
Ahí está, ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo estás?
Ahora sí, digo que una alegría estar este Viernes Santo, este espacio, compartirlo con ustedes. ¿Se escucha?
Nos recordaba, nos decía sí. Florencia, sí, que habías recordado que hace varios Viernes Santo, que por una u otra cuestión te llamamos de Radio María para tener tu testimonio.
Así, bueno, que es un clásico. Dios. Hago el Viernes Santo un ratito con ustedes, es mi espacio de gracia de Viernes Santo, así que gracias.
Qué bueno, gracias a vos, Marimar. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos ayudes a reflexionar acerca de lo que hay detrás de quienes discriminan a los enfermos, a los médicos. ¿Cómo podemos superar esta reacción tan primaria, ¿no? Tan poco humana, tan poco cristiana.
Sí, bueno, hoy es un día también para contextualizar esto dentro de la palabra, ¿no? De la palabra. Seguro. De Dios, ¿no? Primero empezamos con la palabra. Esta realmente analogía con Jesús en todo ese trayecto entre el huerto, el pretorio y la cruz, donde aparecen todo el tiempo los escraches, podríamos decir, ¿no? Era una agresión permanente y una agresión verbal, sobre todo. Si uno vuelve a leer la palabra, que hoy vamos seguramente a leer, aparece estas palabras de descrédito, estos insultos, esta cuestión discriminativa todo el tiempo en ese trayecto de Jesús. Una tortura verdaderamente, ¿no? Es como para contextualizarlo. Sin embargo, a diferencia de lo que le pasaba a Jesús en ese momento, que tenía más un componente, diríamos, ideológico, religioso, ideológico, porque bueno, él era como una semilla revolucionaria para el imperio y desde lo religioso se revelaba como el hijo de Dios para los judíos y eso traía todo un conflicto. Acá lo tenemos que contextualizar bajo lo que diríamos una situación de amenaza psíquica que estamos viviendo. Es decir, esta pandemia lo que nos genera en nuestro psiquismo, a todos en distintas, en distintos niveles, es una situación de amenaza. Y esto se contextualiza dentro de lo que se llaman emergencias psicosociales en catástrofes. Lo aclaro un poquito porque el nombre parece muy ribombante. Se ha estudiado desde la salud mental lo que ocurre frente a una situación de amenaza, como puede ser un terremoto, como puede ser un atentado terrorista, como puede ser un tsunami y demás, que a diferencia de esto, eso empieza y termina, genera en la población justamente conductas irracionales, que no están dentro de una clasificación, diríamos, psicopatológica. Es decir, bueno, son conductas dentro de lo que podríamos decir, bueno, depresivas, psicóticas, ¿no? Como es esa división que hacemos los especialistas en salud mental, sino que es propia una reacción propia, exacerbada e irracional, la ponemos dentro de lo que significa lo irracional, propia de este nivel de amenaza, que tiene como componente fuerte un estado de hiperalerta. Es decir, las personas estamos entrando, ya muchas entramos, en un estado de hiperalerta, donde hay componentes físicos de reacción frente al estrés que están apareciendo. Es decir, adrenalina alta, por lo tanto, aparece una situación de, a veces, descompensación en la presión arterial, en la respiración, reacciones violentas, que obviamente, quiero aclarar, todas esas reacciones son originales de cada ser humano y se montan dentro de una estructura que cada uno ya tiene. Si uno tiene una, por lo general es iracundo, esto se lo va a exacerbar más. Si uno por lo general es un hiperkinético, esto por lo general, una persona que tiene un nivel de hiperactividad se lo va a exacerbar más. Todo el día haciendo cosas en la casa, limpiando, escuchando audios, circulando por la casa. El que tiene una tendencia más hacia, diríamos, comportamientos más quedados o de mayor quietud o hasta diríamos más, digamos, autísticos, más depresivos, también se lo va a exacerbar. Pero entendamos que es dentro de un contexto de estar hiperalertas frente a la amenaza. Al punto, como alguien decía recién, aparecen conductas, como decimos, irracionales, que absolutamente deshumanizadas. Porque el otro deja de ser un humano. O sea, es tanto el nivel de irracionalidad peligroso en el que entramos, que el otro, en lugar de ser un otro, se transforma en un virus. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos luchando no contra el otro. Estamos luchando contra un virus. El otro no es el virus. El otro sigue siendo un humano. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podemos ayudar para que esto baje un poco de nivel. Pero, digamos, entre lo irracional y lo deshumanizado hay un paso. Vos estás escrachando al médico, fíjate vos lo irracional que es, que vos estás escrachando al médico o al profesional de la salud, que mañana puede ser que atienda a tu abuelo, a tu papá, a vos mismo o a tu hijo en la clínica o en el hospital público, y lo estás escrachando y no querés que viva en tu casa, y es el tipo que te va a salvar la vida en la primera línea de combate. ¿Se entiende?
Claro, pero sí, pero ese estado de hiperalerta te hace perder la conciencia, digamos. ¿Hay un punto en el que se pueda despertar?
Sí. O sea, hay un punto en que se pueda despertar, por supuesto. Y acá entra en juego, digamos, lo que se llama trabajo psicosocial en la emergencia. Y esto estamos todos involucrados. Si bien los profesionales de la salud mental tenemos un protocolo para trabajar en este momento donde con personas, y no decimos pacientes, fíjense, no estamos hablando de pacientes, sino de personas que están viviendo estas situaciones de emergencia, todos los comunicadores como ustedes, los docentes, los artistas, tenemos como la misión de, digamos, ofrecerle al otro la posibilidad de reflexionar frente a esta irreflexión, ¿sí? Para que se organice de vuelta psíquicamente. Y vuelvo a pensar, es decir, no, la verdad, fíjense, no es necesario escracharme al vecino ni discriminar al que está por ahí enfermo. Conductas más pequeñas. Ayer una amiga me contaba, en la cola de la farmacia, se le acercó muy atrás, o sea, ella estaba esperando la cola, y alguien de atrás no había respetado el metraje correspondiente y ella sentía que le estaba soplando, como quien dice, la nuca. Y se dio vuelta, claro. Se dio vuelta violentamente. Es una chica que es tranquilísima, pero se dio vuelta violentamente como si hubiera visto un monstruo. Y era una persona que estaba muy cerca. Y me dice, tuve una reacción espantosa. Y ella misma, cuando pudo volver hacia atrás los pasos de esa reacción, se da cuenta que fue una cuestión absolutamente irreflexiva, fíjense. ¿No? O mi vecina, sí, que sí, por ejemplo, tocar el timbre para traerle un paquete, y yo la escuchaba gritar, ponete guantes, le decía al muchacho de Mercado Libre que le estaba entregando el paquete, a los gritos. Son conductas irracionales, que en otro momento no las tendríamos, ¿sí? Y que después cuando volvemos los pasos para atrás decimos, pero no soy yo. En realidad estás reaccionando desde un estado de amenaza. Yo quiero que esto quede claro, ¿sí? Que no hablamos de patología o tampoco de discriminación ideológica con otro contenido más morboso, sino estamos reaccionando de este modo. Por supuesto que como decimos, se monta en cuestiones que ya tenemos adentro, fenómeno. Pero también aparecen cosas que no tenemos adentro, que aparecen frente a esta amenaza a nuestro cuerpo, a nuestro psiquismo y a esta incertidumbre que, a diferencia de una catástrofe natural, como un tsunami o de un ataque terrorista que empieza y termina, o de una inundación que también tiene como una lógica en donde, bueno, el agua baja, acá no sabemos cuándo va a terminar. Y todo el tiempo nos van, digamos, corriendo el mojón. Bueno, ahora son más días de cuarentena, ¿sí? Hasta ahora eran hasta el 13. Ahora parece que no, ¿sí? Entonces, todo esto va generando. Por eso es tan importante que podamos desde los que tratamos de hacer, digamos, prevención humana, no diría ya de la salud, sino humana, gestos de comunicación, ayudar a la reflexión, ¿sí? Porque, perdón, hablé mucho.
No, está perfecto. Ya, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Marimar, pero yo te propongo... Bueno. Que la semana que viene, el miércoles, por ahí, a lo mejor podemos conversar, porque me parece central que nos ayude a saber cómo podemos intervenir en momentos como este. A ver, por ejemplo, si vivo en un edificio donde también vive un médico y hay personas que le están diciendo que no vaya ahí el médico porque es un riesgo para los demás, como ha ocurrido, ¿cómo podemos intervenir ante esa situación? ¿Te parece que lo conversemos la semana que viene?
Sí, me encantaría, porque faltaría esa parte, digamos, de cómo ayudarnos mutuamente a generar espacios reflexivos frente a las reacciones que nos surgen impulsivamente e irreflexivamente, ¿sí? Así que sería muy interesante. Y además también trabajar con lo que nos pasa interiormente, cómo tratar nosotros de sobrellevar en lo personal estos días, ¿sí? Para que no nos queden traumas posteriores. Eso sería como algo interesante para trabajar.
Dalo por hecho. En un ratito seguramente, o en los próximos días, probablemente el lunes por ahí, te llamamos y nos ponemos de acuerdo desde la producción para volver a conversar con vos. Dale. Muy agradecido, chicos, que tengas una santa Pascua.
Y, Igualmente, y pongamos todo esto en la cruz de Jesús en este día, todo lo que no podemos, todo lo imposible y los fracasos y estas cuestiones que no podemos manejar, lo inmanejable, que lo pongamos en la cruz.
Que así sea. Gracias, Marimar. Un abrazo grande.